tarde.
Horas 42 minutos, seguimos en la tarde Unirradio. Ahora una tarde que no sabría decir si nostálgica, aunque también deseosa, ¿no? Porque se vienen cambios para la radio, nos vamos a mudar a Palermo, una nueva sede y un nuevo estudio para Unirradio, que en lo personal valoro positivamente porque será un estudio que nos posiciona en un lugar mucho más céntrico. Pero también, bueno, vamos a abandonar este, en el cual desarrollamos nuestras primeras áreas. Armas, mejor dicho, en el mundo radiofónico. Y para rememorar un poco este estudio tan querido por todos nosotros, estamos con Oscar Horcajo, que ha regresado de su retiro como director del Unirradio para estar aquí con nosotros y compartir el dial y recordar algunas historias de este estudio tan pero tan importante. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué
bien, tal? Bien, Emael, gracias por invitarme. Recién estamos escuchando algo muy 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 importante para esta radio. Fue ese sonido que escucharon, de Pink Floyd. Yo nunca lo sé. Another Brick in the Wall. In the Wall. Fue el primer sonido en la primera transmisión experimental, allá por el año 2005. Fue el primer sonido que se emitió al aire desde esta radio. Elegido además por quien está del otro lado ahí.
Por el señor Diego Varela.
Yo me enteré hoy que lo había elegido él. Yo estaba confundido, pensé que era otro compañero, vamos a nombrarlo, Javier Morales, que tal vez haya sido el primer operador de la radio.
Sí, porque, también.
Porque tenía unos poquitos conocimientos en ese momento.
Exacto.
Y bueno, yo había pensado que había sido de él porque él estaba operando, pero no, lo eligió Diego. Bienvenido, juntamos todo acá.
La primera canción.
No, es el primer sonido. Bueno. Antes de decir nada, eso fue
eso
el aire.
Fue lo primero.
Eso fue el aire.
Y Varela, ¿cuál fue el criterio que primó para elegir esta canción?
Y bueno, nada, Breaking the Wall, sin duda que es un tema que marcó una época y sí, que tiene un vínculo muy fuerte, ¿no? con la cuestión educativa. Entonces, y con la cuestión de romper con los paradigmas, de romper con el modelo, o sea, es un poco justamente lo básico que de lo que trata. Y en realidad fue como no fue tan pensado, o sea, en ese momento. O sea, fue como un poco, bueno, ¿qué tenemos acá a disposición? Teníamos computadora. Claro. Para que teníamos un Discman de esos, con tapitas, ponías un CD. Y bueno, teníamos unos CDs ahí merodeando y nos pareció que era como apropiado para pasarlo. Y ahí corrimos hasta la cantina de la licenciatura, en aquel momento licenciatura en comunicación, para pedir que pusieran 89.1 y comprobar. En aquel momento nadie tenía celular con radio. Claro. Año 2005. Entonces son salvedades que está bueno hacer. Tuvimos que ir hasta la cantina para que con una radio comprobar si estaba efectivamente sonando, y bueno, alegrarnos de que sí.
Y cuando sonó fue, imagino que haber sido maravilloso.
Volviendo sobre la canción, es notable porque si bien tiene un pequeño detalle, ¿no? El primer sonido que se escuchó fue en inglés, ¿no? Pero vaya qué canción, sí. Contestataria si las hay, y que un poco puede representar el espíritu de esta radio. Yo creo que fue una elección excelente, aunque como dice Diego, de repente no había mucho para elegir tampoco, ¿no? Pero estuvo excelente. A mí me alegra mucho que haya sido eso.
Oscar, Diego Varela recién contaba bueno, ese primer sonido que se metió, tener que ir hasta la cantina para escuchar a ver si salía el 89.1. ¿Cuál fue el trabajo previo para llegar a reproducir ese primer sonido? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, sería... En este momento se está haciendo un trabajo, estoy haciendo porque me correspondía, escribiendo un poco la historia de la radio, ¿no? Y bueno, hay una cosa que se llama el antes, por qué las radios universitarias, después cómo aquí en la Universidad de la República, por qué. Y no sé, las cosas tienen un proceso, pero también interviene la gente. Siempre hay cosas casuales o intereses que se juntan medio casualmente, pero dentro de un contexto, ¿no? Y concretamente esta radio, Uniradio, las primeras ideas nacieron... Yo me acuerdo que una vez fuimos en el año 90... a la ciudad de Tandil, a un encuentro de comunicación y educación, y nos encontramos con un grupo de universitarios argentinos de la provincia de Río Negro que nos empezaron a hablar que tenían una radio. Para nosotros era una cosa rarísima, nos parecía extraordinario, qué sé yo. Por lo menos yo en ese momento se me prendió la lamparita, pero bueno, pero había otra gente que ya había propuesto cosas, que se había aprendido. Y la creación de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación fue muy importante. Los estudios de comunicación llevaron a que hubiera un lugar donde naturalmente se pudiera hablar de esto y plantear la idea. Los inspiradores principales fueron los universitarios argentinos y otra cosa importante que estaba pasando en el Uruguay en ese momento, que es la aparición de las primeras radios comunitarias. Y que si bien no eran radios universitarias, pero tenían que ver con eso de la alternatividad, de las radios distintas, las comerciales, bla, 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 bla. Y bueno, todo eso se fue juntando, había partido de un hecho puntual. Acá en el año 97 se formó una comisión asesora porque había un proyecto de nueva legislación para radiodifusión, uno de los tantos que anduvo en la vuelta, y la comisión directiva conformó una comisión asesora para que diera su opinión. En ese momento era egresado y participé por egresado, pero estaba también Néstor Gandulio, que era docente acá, por lo docente. Y bueno, no me acuerdo, opinamos sobre ese proyecto.
Que las hay.
Pero nos quedamos enganchados y la comisión siguió funcionando. Ya después nos tuvo Néstor. Y ya la idea era tener una radio. Sí, era ya. Nosotros opinábamos sobre lo que pasaba en la radiodifusión uruguaya, la diversidad, el derecho, qué sé yo, pero con la idea fija de hacer una radio. En el año nos juntábamos alrededor de una mesa y hablábamos, proyectábamos. Nos empezamos a conectar vía correo electrónico en ese momento, que no había tanto. Era muy avanzado porque ya era internet, pero bueno, pero no con todas las posibilidades que hay hoy. Y empezamos a tirar, a preguntar, veíamos direcciones de radios brasileras, argentinas, y mandábamos, y les pedíamos que nos llenaran, mandamos un cuestionario sobre cómo hicieron ellos la radio, bla, bla. Y algunos nos contestaron, muy poquito, pero nos contestaron. Y en el año 2004 decidimos dar el salto, que fue, terminar con esa pequeña comisión y hacer un llamado acá en la facultad, en la licenciatura de Ciencia de la Comunicación, para conformar un grupo inicial para hacer una radio en el futuro. Y bueno, eso fue en julio del 2004. Y bueno, ya ahí aparecieron estudiantes, aparecieron algún docente, algunos egresados, pero la mayoría eran estudiantes. Y bueno, ese fue el grupo inicial y ahí se empezó a trabajar.
Ahí se empezó a trabajar. En un principio, ¿cómo era la salida, una salida de un día en Uniradio?
Bueno, y ya te digo, la primera salida fue en el año... Compramos un transmisor por $350, antena y todo, con $350, casero, hecho a mano, que cabía en una caja de zapatos. Todavía lo tenemos por ahí. Va para el museo.
Era parecido a una caja de bombones.
Sí, un desastre. El transmisor lo prendía así. Era como... Yo pensé, no sé, me imagino a Marconi en aquella época, mandaba una señal y se le interrumpía por algo.
Claro.
Pero duraba 10 minutos. Se recalentaba, no sé, se desoldaba y allá íbamos a Yago de vuelta con este compañero que hacía los transmisores, que se los vendía a las radios comunitarias. Y bueno, un día, el 2005, decidimos hacer esa prueba. No teníamos permiso. Entonces, hay unas fotos por ahí. La antena, para que la emisión no saliera al exterior, que podíamos ser sancionados, que fue lo que nos dijo el entonces el rector de la universidad, Rafael Huarga, nos dijo, bueno, vamos a darle para adelante a hacer una radio, pero ojo, hasta que no tengamos permiso, ni ahí. No, se puede. Entonces pusimos la clavamos ahí en un patio acá, la antena en el suelo. Uh-huh. Y de ahí igual salía para afuera un poco, por supuesto, ¿no? Era una emisión de radiofónica, salía de los muros para afuera, pero ahí en la manzana a la vuelta.
Sí, y cuando decimos antena, no se imaginen una antena de radio.
Una Lim Jinger, no,
sino era un cable, porque en realidad en el sentido técnico es simplemente el cable, que estaba pegado a un pedazo de plástico.
Un caño de plástico.
Un caño de plástico de 3 metros máximo. Y creo que de hecho, si no me acuerdo mal, la primera transmisión, en el caño, para evitar todavía más que no se saliera, ni siquiera lo clavamos, lo tiramos en el piso. Para evitar justamente.
No me acuerdo, yo no tengo, además tengo la visión, hay una foto por ahí del caño clavado.
Sí, después porque nos empezamos a hacer los vivos.
Después nos dijeron que eso era una bestialidad porque podía romper el transmisor de tener sí. Ahí, no sé, no sabíamos nada.
Ahora, ahí estamos en el año 2004.
2005. Compramos el transmisor a finales del 2004. Transmisor.
Claro.
Y nos preparamos. Y ahí emitimos un día. Yo lo tengo todos esos datos, yo ahora no los traje. Pero salimos unos pocos días.
Unos pocos días.
Y ese transmisor ya lo dejamos y nos prestaron un transmisor. La organización Radio Mundo Real nos prestó un transmisor.
Y luego los permisos para salir, luego para hacer una radio que uno puede eso sintonizar. ¿Eso qué me contás?
Desgastante,
pero fue una buena gestión.
Y bueno, sí. Acá era como cuando le piden resultados a los ministros, porque en ese momento lo que había era un asistente académico que se encargaba de esto, y decían, era raro que hubiera un asistente acá. Los asistentes académicos son las personas que nombra, podían ser cuatro acá, el director de la carrera, para que lo apoye, lo asesore y resuelva temas administrativos. Y por primera vez se nombró un asistente académico de radio. Fue muy resistido eso. ¿Cómo va a nombrar un asistente académico con todos los problemas que hay y las cosas para resolver? Y bueno, porque el director de ese momento, que se llama Álvaro Gascue, tenía en su proyecto, en su programa, cuando ganó la dirección de esta licenciatura, de poner una radio. Y realmente se puso a la aspira y nombró a un asistente académico. Y allá, bueno, y la radio no aparecía permiso, bueno, era como los directores técnicos, ¿viste? Le pedía el resultado al asistente académico, ¿no? Y un día apareció, bueno, se hicieron las gestiones, fueron larguísimas, a través de la URSEC, la Unidad de Servicio de Comunicación, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía, que también tenía que ver en eso, Presidencia, un trámite larguísimo. Fue muy resistido. Habría que hablar de otras cosas. ¿Por qué una radio universitaria, una radio pública, tenía tanta resistencia para que se le otorgara una frecuencia? Pero no nos vamos a hablar de eso ahora. El tema era que fue muy complejo hasta que un día, en 26 de julio de 2006, Tabaré Vázquez firmó el permiso para que tuviéramos una radio que iba a ser radio escuela, en fin, esas eran las características. De bajísima potencia, 10 vatios de potencia, para que los oyentes tengan idea, la radio más chica de Montevideo tiene 1000 vatios, bueno, nosotros nos daban 10, y una altura de antena de 30 metros. Uh-huh. Este,
ese, el decreto fue casi un año después de la primera transmisión experimental, que fue el 8 de julio de 2005.
O sea, el 2004, en junio de 2004, se forma el grupo para hacer la radio. Un año después, el permiso. Un año después, estuvo una prueba experimental. Al otro año siguiente,
2006, ahora.
2006, ya, este,
no, estamos ahora
el permiso. Y el 20 de abril de 2007 inauguramos oficialmente la radio.
Bien, ¿y este estudio?
Este estudio,
que
bueno,
tiene mucho, mucho artesanal. ¿Cómo se fue, cómo
se fue construyendo? Ahora vamos a hablar de eso. Primero, como hoy estamos
hablando, lo vamos a despedir del vivo.
Como estamos hablando contigo, tuvimos por un periodo muy chico un salón. Me parece que era el salón 3. Un salón que había por ahí.
Es un salón que ya no existe ahora porque fue unido con biblioteca.
Salón 3 de la Facultad de Información y Comunicación, aquí en el buceo, ahí, que ofició como la primera forma de estudiar.
La transmisión experimental se hizo desde ahí. Hay una foto también, que una mesa con... estamos todos ahí alrededor, ¿no? No había ningún estudio. No era un estudio.
Este ya es un estudio.
Y bueno, este, gracias a Álvaro Vázquez también, el director, dijo, no, tiene que estar más cómodo, qué sé yo. Pedimos un nuevo salón. Nos mandaron acá porque este tiene la virtud de estar como al fondo. Para quienes no conocen este edificio, está al fondo. Entonces, como hay poca insonorización, está bueno porque aquí no llegan mucho los ruidos.
Y es un atenuante de los ruidos.
Claro. La localización. Y es un, 6x5 me parece que tiene...
Todo el estudio.
Que ahí está el control, donde está hablando Diego, que es el que nos opera la radio con la consola y su computadora, y nosotros que estamos
al otro lado
del vidrio en la cabina. Es interesante esta cabina que tenemos acá, ¿no? Es una cosa rara, sin embargo, tiene su historia también.
Por eso.
Esta cabina, o sea, la parte de vidrio y de pared donde nos aislamos para transmitir, como cualquiera sabe en una radio, cualquier foto en una radio, uno ve que están los tipos adentro, los conductores, encerrados como una pecera. Bueno, esta mampara acá estaba en el Apex.
Tiene una mampara de vidrio traída del Apex.
Del Apex. El Apex es un programa de la Universidad de la República que está en el Cerro.
En el Cerro, claro, cómo no.
Y esta cosa, que era más angosta, la mandó a construir Mario Kaplun. Mario Kaplun es un, digamos, yo creo que el más importante o más famoso comunicador que ha tenido el país, por lo menos en reconocimiento internacional, ¿no? Es de la época de Paulo Freire, de una cantidad de gente que en ese momento estaba haciendo hablaba de una propuesta de comunicación crítica, ¿no? Y dialógica, toda esa historia de la comunicación y la educación al servicio de los pueblos. Pero para hacerla corta, él la había mandado a hacer porque, claro, esto es muy viejo. Entonces, lo que se hacía antes, él tenía una cosa que inventó, que era el cassette foro. Él, mientras estuvo en el exilio en Venezuela, inventó esta historia de cassette foro. Él hacía unos cassettes de cinta, ¿no? Por supuesto, y proponía un tema de violencia hacia la mujer, la reforma agraria, qué sé yo. Entonces la distribuía por el país a través de organizaciones. La gente, los campesinos, se reunían y discutían sobre ese cassette y después le mandaban una contestación a él. Entonces esa era una forma de colectivizar, digamos, discusiones. Entonces él la hizo eso para dentro de esta cabina grabar este cassette o hacer grabaciones de ese tipo para... Creo que nunca se llegó a usar porque, bueno, no, por distintas razones ese proyecto acá en Montevideo no prosperó mucho. Pero bueno, pero no lo donó, esto es de la universidad, y bueno, la universidad se lo pedimos y lo trajimos para acá, lo adaptamos, y hoy es la cabina que tenemos, que es muy precaria, por supuesto. No es una cabina profesional como la que van a tener ustedes en el nuevo edificio, que bueno, ahí sí.
¿Qué significa para vos este nuevo edificio?
Y este nuevo edificio es un salto así, cualitativo, impresionante, cuantitativo y cualitativo para la radio. Tenemos un pequeño problema. Es como tener un Ferrari, ¿no? Y como pista, la pista de los autitos chocadores en el Parque Rodó. ¿En qué sentido? No es culpa nuestra, ni reposo. Por el tema de la potencia. Nosotros hace muchos años que estamos peleando por tener una
potencia.
Contale
a la gente qué significa la potencia.
Sí, o sea, la potencia es muy simple. Si cuanto más potencia llegás, más lejos llegás. Digo, nosotros estamos muy acotados. Suerte que ahora está internet. Hay una, hemos aumentado un poquito la potencia porque nos dejaron poner la antena en el hospital de clínica, entonces llegamos a 100 metros de altura. Pero
la potencia es uno de los factores que delimita el alcance. Se compone de varios factores complejos de explicar ahora, pero los principales son la potencia y la altura de antena.
Claro, ahí va. Sí, el tema, bueno, pero para resumir, el tema es el alcance. Más potencia en ese sentido, que se multiplica la altura de la antena, que es muy importante, la altura de la antena es muy importante, pero también es importante la emisión de la radiación del transmisor. Esas dos cosas se juntan. Y bueno, después hay cuestiones técnicas, pero bueno, eso es lo que le da. Entonces, por eso, yo decía, nosotros tenemos autorizada 25 o 30 vatios de potencia.
No importa. Hablaste de 1000 hoy.
Claro, radio, las radios más chicas tienen 1000. Tienen 1000. Hay radios que tienen 10.000, 20.000. Es una cosa. No es que es exponencial, no es lo mismo. O sea, yo con 100 vatios, capaz que tengo el doble que con 25 de potencia. Claro. No es, pero a medida que va aumentando esa irradiación, esa potencia, llega más lejos.
Hogares que podrían sintonizarlo. Sí,
nosotros estamos bien con la antena.
Bien. Que tiene una altura considerable. Sí,
ojo. La antena también es una cosa compleja. Se puede hacer ahí, son como si fueran. Podés tener una antena solo, podés tener varias antenas combinadas. Bueno, tampoco nos dejan poner las famosas antenas combinadas que orientan la difusión para el norte, para el este, para el sur. Entonces tenemos. A donde está la antena está bien. A donde está la antena está bien. Pero no nos dejan aumentar la potencia. Nosotros tenemos un transmisor de 1000 vatios instalado, pero lo tenemos a 30.
Claro.
Y cuando lo subimos un poquito nos observa. Bueno, yo digo. Ah, ese es el medio vaso vacío, ¿no? Lo importante es que van a tener un estudio donde va a permitir, primero, va a estar insonorizado, va a tener unas capacidades tremendas desde el punto de vista de la conexión del control con los locutores, va a haber estudio de grabación. Es un estudio hecho para radio. Este no es un estudio hecho para radio.
Oscar, me interesa algo en tu experiencia con otras radios universitarias y también con radios comunitarias. ¿Cómo es la actualidad de la radio universitaria en nuestro país en relación a, por ejemplo, realidades regionales?
Bueno, nosotros estamos al lado de algunos monstruos, ¿no? Como Brasil, Argentina, por ejemplo, o Chile mismo. Respecto a esos países, bueno, tenemos una radio. En Argentina hay 50 radios públicas, todas además. En Chile hay otras tantas, 30, 40. En Brasil no sé cuántas hay, no sabemos cuántas hay. Hay diseminadas por todas las universidades, con alcances importantes, con buenos equipamientos, muchas de ellas con mucho personal. Hay algunas chicas como nosotros. Nosotros acá tenemos, esta radio tiene hoy 7 personas profesionalizadas, en el sentido que son empleados de la radio, para decirlo de alguna manera, que les pagan por hacer el trabajo. Radio de la Universidad de La Plata tiene 90 funcionarios, claro, por ejemplo. Pero hay radios chiquitas también, con 6, 7, 15 personas. Y bueno, nosotros en el año 2011 ingresamos a la red de radio universitaria de América Latina y el Caribe. De centenares de radios, decenas de radios de todo el continente. Y bueno, nosotros somos parte de esa organización. Y claro, nosotros, respecto al alcance, respecto al desarrollo de la radio, a los recursos humanos, somos pequeñas. Pero como lo que sí nos dimos cuenta cuando estuvimos ahí, que desde el punto de vista de los objetivos y las tareas de una radio universitaria, estamos a la vanguardia, claro. No le tenemos nada que envidiar a nadie. En el sentido de lo que debe ser una radio universitaria, ¿no? De eso hay una larga discusión. Hay radios de todo tipo, ¿no? Radio de todo tipo, radios más musicales, radios más comerciales, radios más universitarias. ¿Qué es una radio?
¿Qué es una radio universitaria?
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Vale la pena?
Oscar, hay algo que también me parece muy importante linkear con esta idea de crecimiento de la radio, y es también la presencia de muchos programas independientes que hacen radio aquí. Uh-huh. Abrir la cancha para otras voces. Que de repente.
Sí,
quizás no sean las más ortodoxas a nivel universitario, pero que tienen un montón de cosas para decir.
No, claro, además el modelo es así, digo, la radio no es solo para que desde él hablen los universitarios, ¿no? Porque la universidad se relaciona con la sociedad, es parte de la tarea de la universidad. Pero yo creo que hay dos niveles. Uno es que primero esto se debería llenar de programas universitarios, de distintos lugares. no solo de comunicación. Ya los hay, por supuesto.
Tu propuesta sería, por ejemplo, que psicología tuviese un programa especializado en psicología.
Aunque igual, no, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, no, claro. Porque si no, vamos a terminar con la voz, acá hay gremios también. La voz de Afur, la voz de Adur, la voz de, ¿no? Que se transforme esto en una miscelánea, en un mosaico poco atractivo, donde se hacen discursos acartonados, o donde los académicos hablan en forma académica y los gremialistas hablan en forma como gremialista, que está bien y todo lo demás, pero hay que tener un formato de radio atractivo,
de comunicación para
gente,
para la persona promedio, para que se vincule con estas
cosas. Eso es toda una discusión, es todo un desafío. Yo
creo que es el gran desafío,
sí, porque nuestra radio en definitiva hoy es generalista. ¿Por qué es generalista? Porque hay de todo.
Claro.
Debería ser segmentada. Bueno, yo creo que en parte sí. Nosotros ya hemos definido cuál es el público al que nos queremos dirigir, ¿no? Lo definimos. Primero que nada, a la comunidad universitaria, pues somos parte de ella y esta radio es de ella. Entonces, cuando decimos la comunidad, hablamos de los estudiantes, los egresados, los docentes, los funcionarios, todos, ¿no? En segundo nivel, todos aquellos sectores de la sociedad que ya están vinculados con la universidad. Sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones vecinales, económicas, qué sé yo. Y después el resto de la sociedad. Y bueno, esa es la amalgama que hay que hacer. Además, yo creo que también hay que ir viendo también lo que quiere la gente. Ojo, cuando digo qué quiere la gente, no esa visión limitativa del writing, ¿no? Que,
claro.
No sé, que vos también tenés que ofrecerle cosas para ver qué opina la gente también, ¿no? Ser creativo con eso. Yo lo que creo que la radio lo que no puede, como cualquier, la radio es un ser vivo, tiene que estar siempre en evolución. Y
la evidente, capacidad,
claro. Y además, creo que todos los años hay que revisar la programación y ver lo que está mal, lo que está dejando de ser atractivo, lo que ya no interesa, qué cosas nuevas hay, pero sin perder ese rumbo. Es decir, hay clasificaciones hechas respecto a radios que han perdido el rumbo, ¿no? Incluso son nominadas, están las llamadas radios populares, donde hay radios universitarias que por una cuestión de reacción a lo que estaba sucediendo en la sociedad, entregaron su micrófono a organizaciones sociales y prácticamente la universidad no participa. ¿Ese es el rol nuestro? No, nosotros somos parte de ese movimiento, pero tenemos una tarea específica, una identidad específica para sacar al aire. Y después están las llamadas radios miméticas. Hay radios universitarias que el único nexo que tienen con la universidad es la propiedad, pero que están tercerizadas y funcionan como cualquier radio comercial, con la misma forma, los mismos contenidos, los mismos formatos, salvo alguna que otro programa universitario. Bueno, la habilidad está en mantener esa identidad universitaria, estar siempre corrigiendo el rumbo porque nos podemos desviar también, ¿no? Y no ser esquemático tampoco.
Claro,
no ser esquemático, no es que acá es todo universitario y de un tipo de comunicación. Es un arte.
Oscar, le agradezco estos minutos a la tarde de Uniradio. Como siempre, es un placer hablar contigo. Ahora, cortita, ¿cómo está esa vida de jubilación, no? ¿Ya está retirado?
Sí, por supuesto.
¿Cómo lo trata? ¿Cómo se
trata? No, muy bien, muy bien. Podría decirle a cualquiera que quiere iniciar este camino que es un camino placentero.
¿No se aburre?
No, para nada, no. El problema es que el único problema es cuando uno se levanta de mañana, en vez de tener esa agenda que le pasa por la cabeza así, como si fuera digital, taca, 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 donde se amontonan todos los temas que tenés para resolver en el día, y algunos son complicados y lo venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y no lo podés resolver, o significan un lío, bueno, eso desapareció. Entonces ahora la agenda es una agenda, ¿qué hago hoy? Iba a hacer aquello, iba a estar al lado.
Más creativo.
Claro, y mucho más placentera.
Claro.
Y además tener la posibilidad de que las cosas que no te gustan no las haces. Las dejas para después.
No hay apuro, no hay
tanto. Son tu propio jefe.
Claro. Ahí está, es la libertad. La universidad, entre otras cosas maravillosas que tiene. Yo la amo, la universidad, la verdad que es como si fuera mi madre. Están dando unos talleres para prejubilatorios.
¿Ah?
Yo ya estoy jubilado, pero me invitaron y fui. Entonces está buenísimo, porque ahí se discute qué es cómo sigue la vida, ¿no? Entonces
claro.
Te encontrás con otra gente. Y lo que decía Diego es importantísimo. Vos ahora La libertad absoluta no existe.
Sos el dueño
de una mentira. Uno, ahí está. No, uno siempre tiene obligaciones de todo tipo y cosas que hacer y todo lo demás. Pero vos podés disponer de tu tiempo. Lo administrás vos. Nadie te lo administra.
Bueno, que siga disfrutando, Oscar. Es el deseo mío y también de todo el equipo de radio, que lo queremos un montón.
Hay varios que no pudieron venir hoy, pero están escuchando la nota y te mandan saludos. Natalia, está en la radio. Gracias. Andrea, que trabajó antes. Gracias. Están escuchando la nota y mandan saludos.
Bueno, todo el mundo, Oscar. Bueno, por supuesto, para ustedes también. Vamos arriba. Está buenísima la radio. Cada vez está mejor. Y bueno, no aflojes, mo.
Que le vaya bien. Que le vaya bien. Que siga mirando pájaros en manera argentina, que sé que es algo que le...
Pero también escucha, pero escucha la radio igual.
Escucha la radio.
No por obligación, no. Por placer.
Por placer, me quedo con eso.
Y para la apertura del nuevo estudio, no hay excusas.
Tiene que venir con algo para comer.
Claro.
El único problema que hizo la tonta que no trajo nada.
El único problema que puedo tener es que me mate la envidia, me dan ganas de meterme adentro, decir, me quedo acá, ¿no? Espero que no. Porque ahora van a disfrutar de algo que realmente... Bueno, pero bueno, esto ha tenido su parte linda.
Le doy la mano, bueno, Oscar Orcajo.
Bueno, le deseo
feliz Navidad,
felicidades
feliz
a todos, a toda la gente de la radio, a los que nos escuchan, a los compañeros que no están acá. Y bueno, esto sigue.
Muy bien, pasaba Oscar Orcajo, ex director de la Uniradio, y bueno, hablábamos un poco de la historia de esta radio que queremos un montón, ¿no? Porque acá nos formamos. Diego Varela, ¿usted tiene algún tema para el corte?
Sí, un temita que también hace mucho hincapié en esto del trabajo sonoro, trabajo en radio, y que lo supimos usar para algunos videos de difusión del trabajo de la radio hace muchos, muchos años atrás, que es un tema del primer disco de Andrés Calamaro, que además yo sé que a Oscar le gusta mucho.
Sí, es verdad.
El primer álbum, que se llama del año 84, primer álbum solista, que se llama Hotel Calamaro, esta canción se llama Radioactividad Radial.
Radioactividad Radial, vamos una tanda y ya regresa Orsay TV para seguir la segunda parte de lo mejor del anuario 2016.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.